Hoy, en Así las Cosas.
The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, says the Russians used a hypersonic...
We're not spending any money on the war. The war is being funded by NATO. NATO is buying our equipment. In fact, I don't want to make money on that war. I don't want to... But we are actually making money on that war because they're buying our equipment, as you know.
Что касается... того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать «Слава Богу».
I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. It's dangerous. It's dangerous.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y cambiamos radicalmente de tema y de mirada, porque sí, yo sé que obvio todo lo que pasa aquí en nuestro país, etcétera, requiere de nuestra atención absoluta, pero pues el mundo es más amplio. Y aquí siempre he dicho, tratemos de no ser ombliguistas porque el mundo es más amplio y también nos deberíamos de llevar a que nuestra mirada llegue a otros lugares en donde están sucediendo cosas. Miren, se cumplen 4 años, 140 días de la invasión rusa a Ucrania. 4 años y 140 días de esta invasión rusa a Ucrania. Y claro que ya la convertimos en paisaje. Es brutal que la convertimos en paisaje. También hemos convertido en paisaje lo que sigue sucediendo en Gaza y también hemos convertido en paisaje muchas otras cosas, pero la terminamos convirtiendo en paisaje. Y me parece que debemos obligarnos a que esto no suceda. Y me da mucho gusto que alguien como Denise Dresser pues voltee no solo a ver lo que sucede en Ucrania, sino haya ido nuevamente a Ucrania. Estuviste por ahí varios días. Sé que ya saliste de Ucrania como tal, apenas hace un par de días, Denise, pero estuviste por allá, has escrito varias cosas. Un texto muy bueno, por cierto, para Reforma, que se llama Ucrania, una guerra distinta. Y te saludo hasta allá, querida Denise. Buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. Llegué esta mañana de Kiev, tomé el tren, son 13 horas desde Kiev hasta Varsovia. Estoy en el departamento de la periodista y la historiadora Anna Applebaum después de haber pasado una semana en Ucrania. Es mi tercera visita y para mí ese país no es paisaje. Yo creo que es una parte de mi corazón. Desde que fui la primera vez, es un país que se me metió bajo la piel. Y después de haberlo visitado, he entrevistado a muchos funcionarios, activistas, organizaciones de la sociedad civil, personas involucradas en la defensa de Ucrania, pues me resulta fascinante, aterrador, conmovedor y como lo escribí en ese texto, Ucrania ya no es el país que era hace 4 años cuando parecía David contra Goliat, cuando parecía que iba a perder ante una Rusia imperialista. Ahora la guerra ha cambiado, se ha convertido en una guerra de drones, una guerra de inteligencia artificial, de sofisticación tecnológica por parte de los ucranianos que al verse muchas veces abandonados por el mundo y abandonados por Trump, han recurrido pues a hacer cosas en los garajes, en los laboratorios, en las escuelas, en las universidades para defenderse. Tuve la oportunidad de ir a una prueba de lanzamiento de drones y es impactante ver cómo con una tecnología tan avanzada han logrado cambiar el curso de la guerra. Ahora Putin está en una situación de mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad, y tan es así que está incrementando los ataques a la población civil en Ucrania. Si han seguido las noticias, en el último mes ha habido ataques con misiles supersónicos, con misiles cruise. La noche que salí ayer hubo otro ataque masivo. Entonces, durante el día la vida se vive con tranquilidad. Kiev parece una ciudad como cualquier otra en Europa del Este y los restaurantes llenos, los cafés llenos, la gente caminando en la calle, y apenas oscurece se vuelve un lugar de terror donde suenan las sirenas y a veces suenan después del primer impacto de un misil y uno tiene que correr a un refugio y pasar la noche ahí, Gaby.
A ver, Denise, bueno, antes que nada, te agradezco mucho, como la vez pasada también, que nos estés compartiendo esto, ahora sí que en primera persona, pero te iba a preguntar justo esto, la vida cotidiana. Entonces tú nos dices, bueno, la vida durante el día es una vida relativamente normal, en la noche esto se vuelve pues ya la pesadilla que narras, además de las sirenas, de tenerte que ir a esconder a los refugios, etcétera. Pero ¿qué dice la gente? Hasta donde tú pudiste ver, después de tanto tiempo, creo que la vez anterior que conversábamos nos hablabas un poco más de que había cansancio, un año después hay cansancio, hay hartazgo. ¿Qué dice la gente con la que tú pudiste conversar, Denise?
Es un escenario muy distinto a hace casi dos años fui.
Pero, sí. Uh-huh.
Sí, la segunda vez, porque en ese momento la ofensiva de primavera de Ucrania no había tenido los efectos deseados. Zelensky se veía muy cansado. Sí. Estaba a punto de ocurrir la elección estadounidense, luego llegó Trump y todos recordarán esa escena humillante en la Casa Blanca donde Trump regaña a Zelensky, J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, le dice que por qué no trae un traje puesto, Trump le reclama que por qué no le da las gracias a Estados Unidos y le dice no tiene cartas, no tienes cartas. Uh-huh. Pues resulta ser que sí tiene cartas, el escenario es muy diferente, entonces aunque hay cansancio, hay también un sentido de optimismo, de que por primera vez la ofensiva la tiene Ucrania, que está incursionando en territorio ruso con sus drones, con sus propios misiles, atacando refinerías, infraestructura militar y obligando posiblemente a la evacuación de Crimea tomada por los rusos hace años, pero ahora en una situación en la que no está llegando gasolina ni alimento a la península, a la isla más bien, y entre los ucranianos el sentimiento es de enorme orgullo de que frente a un escenario en el cual el mundo les decía van a perder, ya acepten una paz, aunque sea intercambiando territorio por una negociación. Zelensky es el que está determinando de alguna manera el curso de la guerra. Él mismo le envía una carta a Putin diciéndole, oye, negociemos, porque lo hace desde una posición de mayor fuerza. Y tan es así que ahora que se vieron en la OTAN, Zelensky y Trump le dice, ¿estarías dispuesto a ir a Moscú? Y Zelensky, riéndose, le contesta, pues quizá no, porque lo están atacando drones ucranianos. Entonces el sentimiento, yo diría, ha cambiado. Y también una frase que se repite, aunque el día está lleno de normalidad, digamos, lo que une a los ucranianos, y esto lo oyes varias veces al día, hables con quien hables, porque todas las personas con las que yo hablé tienen a alguien en el frente, claro. Ya sea un hermano, un novio, un padre, o han perdido a alguien en el frente. No es un, es un país territorialmente grande, pero poblacionalmente pequeño, con un ejército que era relativamente pequeño vis-a-vis el ruso y donde está lleno de voluntarios. Ucrania en esta guerra está perdiendo a sus mejores, a sus médicos, a sus profesionistas, a sus ingenieros, a sus maestros de escuela. Y la frase es, si no estás en el ejército, estás para el ejército. Y hay una movilización social muy grande en el ámbito cultural, en el ámbito de la tecnología de drones, en el ámbito de la comunicación, todo guiado a fortalecer a Ucrania y fortalecer a sus fuerzas armadas, que además son un microcosmos que incluye a todos. No se puede hablar de la presidencia y del ejército y de la sociedad civil. Todos participan en este esfuerzo conjunto y yo creo que por eso Putin no acaba de entender por qué está la defensiva. Porque, por ejemplo, aquí lo que sucede es que alguien en el frente diseña un dron o le llega un dron que alguien hizo en un garage, e inmediatamente lo prueba, lo usa, ve si funciona, si no funciona, avisa y eso llega a una brigada y eso llega a un comandante e inmediatamente llega a un manufacturero de drones y la innovación se da en 2 meses.
Wow.
Entonces es una guerra, eso de innovación vis-a-vis fuerza bruta, porque Rusia sigue enviando a miles de jóvenes rusos, muchos de ellos a quienes se les paga, se les ofrece beneficios o se les libera de la cárcel o son mercenarios, saben que van a ir al matadero, que a Putin en realidad no le importa cuántas personas mueran. Acaba de salir un estudio fascinante de un profesor de Oxford que el promedio de vida de un soldado ruso que envían al frente en Ucrania es de 3 semanas.
Sí.
Y si está en la kill zone, o sea, en la zona donde se enfrentan ambos ejércitos, el tiempo de vida es de 2 a 3 horas,
sí.
Porque ahora no es una guerra tradicional de artillería, es una guerra de drones.
Eso sí, mientras hablabas, me estaba acordando de ese estudio que lo leí también hace apenas poquito de esto, lo que significa, digamos, la vida, el promedio de vida de quienes llegan ahí al campo de batalla. Y como tú dices, en el caso de Rusia, la cantidad de dinero o prestaciones o lo que sea que le están ofreciendo a los hombres jóvenes, particularmente, para que vayan al frente. A ver, Denise, tú das clases, eres una maestra desde hace muchísimo tiempo en México y en muchos otros lugares, pero aquí en México, y estoy segura que habrá personas ahorita que nos están escuchando y nos dicen, bueno, sí, pero esto nos queda lejos. ¿Qué le dices a la gente aquí en México que nos está escuchando, o incluso fuera de México que nos está escuchando en este momento, y que dicen, ay, bueno, sí, pero Ucrania nos queda lejos, tenemos nuestros propios problemas? ¿Qué les dirías, Denise?
Y también recibo críticas de quien dice, ¿por qué no estás en Gaza o por qué no estás en Irán? Bueno, estoy en Ucrania porque soy cercana a Applebaum, porque una ONG me invitó como parte de un grupo de periodistas latinoamericanos y en esa primera reunión conocí a Zelensky. Y él reclamaba al gobierno mexicano, no a la sociedad mexicana que percibe como solidaria y cercana. Decía, yo he ido a México, yo subí al Chichen Itza, fui a Chichen Itza, subí a la pirámide, vi cómo entienden ustedes y valoran su cultura y su identidad. Imagínense que Estados Unidos los invadiera, decidiera que hay muchos que hablan inglés en Chihuahua, que están a favor de Estados Unidos, y decidiera quedarse con Chihuahua. ¿Cómo responderían ustedes? Y recordaba que el imperialismo es malo, provenga de donde provenga. ¿Y por qué debería importarnos esto? Porque se está jugando el futuro de Europa. Nos parece muy distante, pero estando acá en este continente, ¿qué ocurre en las capitales de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Italia? Entienden que Ucrania es la barrera divisoria, el frente ante una Rusia imperial, una Rusia liderada por un hombre que quiere resucitar la vieja idea de la Rusia zarista. Ni siquiera es una visión estalinista de la Unión Soviética, sino una visión de volver a la vieja Rusia, y eso incluye aniquilar a Ucrania como país autónomo. ¿Y por qué parar ahí? Quienes están muy nerviosos en este momento son los polacos, son los dirigentes de los países bálticos, que sienten que en cualquier momento los pueden invadir. Es más, piensan que ante esta parálisis en el frente con Ucrania, que Putin, para tratar de recuperar cierta legitimidad frente a su público, invadiría los bálticos, países más pequeños, con menos capacidad de defensa. Eso crearía un enorme reto para la OTAN, porque los bálticos son miembros de la OTAN. Entonces, aquí se está jugando, sí, pues, la paz de Occidente, si quieres llamarlo así. Nos parece muy distante, pero nos afecta. O sea, desde la primera invasión, el precio de los granos, el precio de los fertilizantes, el precio del petróleo, todo eso afecta a nuestra canasta básica, afecta a la economía global, afecta a la política estadounidense, afectará probablemente la elección intermedia en Estados Unidos. Nosotros, como bien decías, y me gusta ese epíteto, somos ombliguistas, pero ojalá no lo fuéramos, porque hay mucho en juego en estas latitudes, no solo en términos de un tema humano, un tema de solidaridad, de entendimiento, de ver a otra población que un país agresor intenta aniquilar, porque Rusia no reconoce Putin la idea de una Ucrania independiente. Piensa que hay que aniquilar su cultura, su idioma, y por eso los territorios ocupados por Rusia son rusificados. No se habla, no se permite que se hable ucraniano, solo se enseña el currículum de historia rusa. Incluso, probablemente el público lo sepa, la Corte Penal Internacional ha condenado a Putin, es un criminal de guerra por la extracción ilegal de 30.000 niños ucranianos que han sido secuestrados a Rusia. Por eso él no podría ir a México. México es signatario de la Corte Penal Internacional, del Protocolo de Roma, creo que es. Entonces, nosotros somos parte de una comunidad internacional que está en este momento en una gran efervescencia. Hay otra potencia involucrada también ahí, que es China. China le está proveyendo de misiles a Rusia. China le ha dicho a Rusia que no use armas nucleares por todo lo que eso entrañaría para la desestabilización de la zona. Es una especie de contención, o sea, apoya por un lado, pero pone límites por otro. Y pues hay un conflicto internacional de gran escala que sí nos afecta y que debería importarnos.
Así es. Y te lo pregunto porque sabes perfectamente bien, pues esto, que de repente tenemos que recordarnos que somos parte de un mundo y que de verdad nos tendría que doler lo que está sucediendo, las injusticias de lo que está sucediendo, además de, por supuesto, las afectaciones que tiene todo esto para lo que somos. Una humanidad. A veces se nos olvida esto. Denise, mi reconocimiento siempre, te mando un abrazo y muy buena tarde. Gracias por compartir otra vez esto con nosotros y pues ojalá podamos platicar ahora que regreses también y que nos acompañes aquí en el estudio, pues un poco una vez que digieras todo lo que viviste y un poco estas imágenes que se te van quedando. Pero todo mi cariño y mi admiración. Gracias, Denise, querida.
No, gracias al público. Ojalá tenga la oportunidad de leer mi crónica en el periódico Reforma, publicada el domingo. Y no es por hacerme autopromoción, sino porque es explicar lo que ha sucedido en los últimos 2 años para un público quizá que está viendo las cosas a mucha distancia y que no entiende en realidad qué está sucediendo. Lo escribí con enojo, con rabia, con mucho dolor y también mucho apoyo a Ucrania y mucho reconocimiento por lo que están haciendo en la defensa de su país.
Sí, y la estamos compartiendo. Gracias. Gracias a ti, Denise. Un abrazote y buenas tardes, Denise, que hoy nos acompaña desde Polonia después de haber estado en Ucrania y precisamente esta crónica, porque la tengo aquí frente a mí, que se llama Ucrania, una guerra distinta, que publicó en el diario Reforma. Que no se nos olvide de verdad lo que sigue pasando en tantos lugares del mundo.